QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi gran Canaria.
Muy buenas, muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Una gran alegría poder contar con tantos oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a un espacio más de nuestra diáspora, conociendo a las Canarias y a los canarios que andan por esos mundos. Hoy visitaremos a Juan Imar Hernández Santana, que está en Iowa, Estados Unidos. Buenos días, Juan, y muchas gracias por sintonizar y por compartir con este rato con los oyentes de QPH Radio.
Hola, buenos días, Antonio. Un placer estar contigo aquí hoy.
Juan, ¿qué haces en Iowa?
Pues a lo mejor no sé si soy el único canario aquí, pero por aquí ando. Y pues vivo aquí, resido aquí desde hace muchos años y trabajo aquí con la Universidad del Estado. Trabajo en desarrollo económico y social con la Universidad de Iowa.
Estudiaste ciencias políticas en la Universidad de Buenavista de Iowa, ¿no?
Correcto, correcto. Hay un nombre latino, pero sí, correcto. Aquí está en el medio de los Estados Unidos.
Bueno, a partir de que terminaste la carrera, entraste en la Universidad Estatal de Iowa y trabaja en el desarrollo económico, pero ¿como profesor o como un trabajador administrativo?
No, mira, aquí en los Estados Unidos hay un sistema que, bueno, algunas universidades en España han estado ya copiando, que se llama el sistema de extensión. Y entonces, básicamente en un minuto lo que se trata es que cuando Lincoln era presidente, imagínate, él dijo, no nos sirve de nada tener universidades si el conocimiento no llega a la gente. Entonces se creó un sistema de extensión y entonces en cada estado hay una universidad que tiene la obligación de tener presencia en cada ciudad y de todo lo que sale de investigación, ya sea de veterinaria, ya sea de desarrollo económico, ya sea de lo que sea, es implementarlo en las comunidades, ¿verdad? Entonces es como un poquito la democratización de la educación de alto nivel, ¿verdad? Pero a nivel local. Entonces eso es lo que yo hago. Básicamente es cualquier estudio, cualquier nuevo que sale en cuanto a desarrollo. Mi área es desarrollo económico y desarrollo social de las comunidades y pues eso es lo que yo hago. Cualquier nueva manera que hay nueva de hacer cosas, por ejemplo, hacemos estudios. Por ejemplo, mi especialidad es trabajar con los inmigrantes en las comunidades para hacer desarrollar ese grupo, pues eso básicamente es lo que hago. Y como digo, hay varias universidades en España que han empezado también a hacer ese tipo de modelo. Creo que en Canarias todavía, aunque hemos hablado ahí con la Universidad de Las Palmas, creo que todavía no se ha implementado.
Tienes una formación importante relacionada con la formación de los hispanos. ¿Hay muchos hispanos en esa zona?
Muchísimo, muchísimo. Cuando yo vine no había nadie, yo era el único. Y ahí pues aprendí el inglés porque no me tocaba otra, ¿no? Pero sí, hay muchísimos, han llegado aquí empezaron a partir del año 2000, 2001, empezaron a llegar y aquí tenemos incluso, bueno, donde yo estoy exactamente estamos como el 20% de la población ahora es latina. Sin embargo, tenemos en condados aquí en el estado de Iowa que tienen hasta el 60% de población latina. Así que bastante significante en nuestro estado y básicamente pues parece que está pasando en todo el país igualmente.
La inmensa mayoría de la población de Iowa es descendiente de europeos, por lo menos el 65% era, según los datos que hemos leído, ¿no?
Correcto, correcto.
¿A ti te tienen por uno de los descendientes europeos o por un hispano?
Es buena pregunta y todavía a veces me hago la pregunta y juego a veces las dos cartas, porque como no soy, si me ves pues no se nota que soy, se nota que no soy latino de, digamos, de México o de Guatemala, de los grupos que están aquí, ¿verdad? Son gente que viene, que se nota, ¿no? Que hablan, a lo mejor no hablan el inglés, entonces yo a veces juego las dos cartas, pero creo que soy los dos y pues mi orgullo es pues decir que soy latino, ¿verdad? Soy hispano y eso pues lo llevo con orgullo sin ningún problema. Pero trabajo mucho en organizaciones y en comunidades que no tienen representación hispana o latina Y entonces, pues, mi meta muchas veces es abrir esas puertas para que acepten y para que lleguen el liderazgo de esos grupos, ¿verdad? No queremos que sean, que haya, porque hasta ahora ha habido como dos universos, ¿verdad? Que viven en el mismo lugar, pero que no se relacionan, ¿verdad? Y tienen miedo a veces el uno del otro. Y entonces, mucho de parte de mi trabajo es unir esas culturas, y no solo con latinos, también tenemos aquí gente, muchos refugiados de África, por ejemplo, de Etiopía, también refugiados de Asia, de Burma, y también hago lo mismo con ellos, no importa el grupo que está aquí.
Nos quejamos muchas veces en Europa de que los árabes forman barrios cerrados y que no se mezclan con la población. Sin embargo, tú me estás diciendo que también ahí los hispanos forman grupos, si no tan cerrados, por lo menos no se mezclan mucho, ¿no?
Sí, yo creo que la palabra mezclar es una palabra de la que nos estamos alejando, porque lo que queremos es reconocer las diferencias de las culturas, ¿verdad? Yo creo que mezclar es un término que a lo mejor incluso yo creo que está un poquito quedándose antiguo en la sociedad moderna, donde no deberíamos mezclar, sino celebrar las diferencias y vivir con esas diferencias, ¿verdad? No decir, oye, tú tienes que aprender el inglés. Oye, pues ¿por qué no aprendes tú el inglés y yo aprendo el español? O ¿por qué no aprendes tú de mi cultura y yo aprendo de la tuya? Sin tener que dejar nada en el camino. Porque mezclar a veces como que me suena como que tengo que dejar algo de mi cultura atrás, ¿verdad? Para que me aceptes. Entonces, pues digo, es una manera diferente de ver la sociedad. Yo creo que es normal que los primeros grupos que vienen a un país, ya sea ahí en España o aquí en Estados Unidos, pues se unen con gente similares que comparten la misma cultura con ellos, ¿no? Pero lo que no queremos es eso, que sean exclusivos y que se queden separados, porque lo que solemos ver en esa instancia, desgraciadamente, es que no reciben las oportunidades que recibe el resto de la sociedad, ¿verdad? Ya sea que no reciben promoción de trabajo, o se quedan estancados económicamente, o no pueden comprar casas, o lo que sea. Entonces, ese es el peligro de quizás de mantenerse separados, pero queremos que la gente se mezcle, pero de una manera diferente quizás a lo que ha sido en el pasado mezclar, ¿verdad?
Sí, igual podemos hablar de interacción en vez de mezcla, ¿no?
Exacto, exacto. Y respeto mutuo y aprendizaje mutuo y pues tener lo mejor de cada sociedad, ¿verdad? De cada cultura.
Sí, a eso era lo que me refería, que si los grupos se interactúan entre ellos, hay una permeabilidad de conocimiento que cuando se aíslan se pierde, ¿no?
Sí, y yo creo que también reconocer que lleva tiempo, ¿verdad? Que lleva tiempo de que alguien que, oye, cuando yo vine, pues no sabía el inglés, pues eso va a llevar tiempo, ¿verdad? Y tiene tiempo reconocer la cultura incluso que existe aquí. Y tú sabes, bueno, ahí en Canadá hay muchas cosas, por ejemplo, cuando yo voy con mi familia y por mucho que le enseño inglés a mis hijas o a mi mujer, oye, el lenguaje canadio, ¿verdad? Eso pues no está escrito a veces ni en ningún sitio y tiene que aprenderse de palabras. Entonces, lo mismo con las normas, ¿verdad? Y con las reglas. Hay muchas reglas o muchas normas que no están escritas en ningún sitio y que eso lleva tiempo saberlo, al menos de que conozcas a alguien que te diga, oye, y más, esto lo hiciste mal, no está en ningún sitio, no está prohibido, pero aquí no hacemos las cosas así, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lleva tiempo establecer esas relaciones interculturales, ¿verdad?
Bueno, ¿y cómo es la formación universitaria en Iowa? ¿Son todas las universidades iguales o cada una hace lo que considera?
No, aquí también como en España está lo que sería el ministerio, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama en Canarias, pero la delegación de educación. Pero existen pues límites que establece el gobierno para que así, si sales de una universidad y vas a otra, pues puedas hacerlo, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí por los Estados Unidos las cosas también son bastante más libres. Ya sabes, aquí no quieren que tanta imposición. Entonces tienen bastante libertad, pero sí es verdad que hay que el Departamento de Educación establece límites, ¿verdad? O por lo menos parámetros que tienen que cumplir las universidades.
¿Y cuánto cuesta una carrera en uno de esos centros universitarios?
Pues mira, eso siempre ha sido un problema y sigue siendo un problema aquí en los Estados Unidos. No hay universidades públicas. De hecho, hay universidades públicas, por ejemplo, en la que yo trabajo, pero la educación no es gratis. Entonces, son bastante caros. Estuve mirando una el otro día. En el futuro para mi hija, que todavía tiene 13 años, pero ya tienes que empezar a mirar aquí en los Estados Unidos a esa edad. Y el costo era bastante significativo, 42 mil dólares al año, ¿verdad? Así que una pasada comparado con lo que tenemos en España. Así que hay de todo, ¿verdad? Existen universidades pequeñas que son bastante más asequibles y después está, pues depende de lo que... Pero hay muchas becas también. Las universidades también tienen mucho dinero. Al ser privadas tienen mucho dinero y tienen muchas becas también. Así que si tienes un don o algo en lo que eres bueno, ya sea música o teatro o deportes, entonces eso te abre bastantes puertas también.
Bueno, el estado de Iowa tiene como 3 millones de habitantes aproximadamente.
Uh-huh, correcto.
Y hay más de 60 centros superiores. ¿No son muchos? ¿O es que las personas estudian mucho en los centros superiores?
No, lo que pasa es que son estados grandes. Yo creo que estamos en el término europeo, somos países pequeños y territorios pequeños. Entonces, bastante, mientras aquí en los Estados Unidos tienes, bueno, los estados de Iowa, pues los estados son bastante enormes. Entonces, están bastante lejos de los unos de los otros, las ciudades, y entonces... Cada ciudad tiene su universidad, aunque sea pequeña, ¿verdad? Muchas de esas universidades son pequeñísimas y a veces algunas solo ofrecen los dos primeros años de estudio y después tienes que ir a otra. Así que son bastantes, pero lo bueno es que hay libertad de elección, ¿verdad? Hay muchísimos, muchísimos. Sí, aquí mismo donde yo estoy, pues te digo, hay 3 o 4 en una ciudad de 25.000 personas. O sea, es una locura, ¿verdad?
En Europa hay una cierta preocupación en casi todos los países por los idiomas. Cuanto más se sepa, mejor, porque te dan más posibilidades. ¿También ahí hay mucho interés por los idiomas?
Mira, te cuento que aquí en los Estados Unidos, de la manera en la que yo lo veo, ¿verdad? Esa es mi perspectiva, no quiere decir que sea la única, es que el idioma está bastante, se usa bastante demasiado con política, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, en el medio oeste donde yo estoy, el inglés se ve como, si no sabes inglés, entonces estás en contra de los Estados Unidos o algo así, ¿verdad? Y que se ve que como que tienes que aprenderlo para si quieres avanzar aquí. Entonces, yo creo que se ha politizado bastante. Por ejemplo, en los colegios aquí no se enseña el español. Es una pena enorme. Me da muchísima pena, pero no se le enseña el español o otros idiomas a los niños. En ciudades más grandes sí se hace, pero no es la norma. No es la norma. Entonces... eso es algo que realmente estamos bastante atrasados aquí en los Estados Unidos, sobre todo en las zonas rurales, ¿verdad? Se ve que ¿por qué vamos a enseñar el inglés? ¿Por qué vamos a enseñar el español si lo que tienen que hacer es aprender el inglés? Es la mentalidad que existe aquí, ¿verdad? Lo cual no es la mejor, quizás, en un mundo globalizado como el que estamos y cada vez con más culturas flexibles y moviéndose por todo el planeta, ¿verdad?
Tiene varios reconocimientos por tu trabajo. Explícanos alguno de ellos y por qué ha sido, Juan.
Mira, el que más, no me gusta hablar de mis premios, pero el que más me siento quizás más orgulloso.
Nosotros, perdona, pero a nosotros sí nos interesa conocerte a ti.
Gracias, pues lo agradezco. Como digo, el que más quizás me siento orgulloso es uno que se llama Pasaporte a la Prosperidad, que se da aquí solo en Iowa, y es solo a inmigrantes. Solo inmigrantes se dan pocos al año. Y pues yo recibí ese premio pues hace un par de años y básicamente es un premio que se reconoce a la gente que viene aquí como inmigrantes y que ha logrado hacer una gran diferencia en su comunidad, en sus ciudades, en sus barrios. Y pues eso pues fue un reconocimiento para mí bastante enorme. No que lo estaba yo buscando, como tú dices, pero la gente le gusta agradecer y le gusta reconocer. Y me gusta mucho una organización aquí, una ONG que da ese premio y que se estableció aquí durante la Guerra Mundial. Buscaba la agencia que intentaba tener aquí refugiados de Europa. Así que quizás pues es el premio que más me siento orgulloso, definitivamente.
¿Y cómo es la sociedad de Iowa? Es un estado poco desconocido para nosotros porque está metido ahí en el medio oeste americano y lo podríamos encuadrar, pregunto, ¿lo podríamos encuadrar en lo que se ha llamado la América profunda?
Sí, definitivamente. Es una América bastante profunda. No era Iowa un estado así. Cuando yo vine aquí era un estado, siempre Iowa se ha visto como un estado bastante neutral. Era un estado en el que no tenía problema, y también los estados alrededor de Iowa. Estados en los que no tenían problemas eligiendo, por ejemplo, un gobernador demócrata y sin embargo el Senado y el Congreso del Estado republicano, por ejemplo, ¿verdad? O viceversa. O sea que la gente votaba bastante abiertamente, más en la persona que quizás en por líneas políticas. Mucha gente era independiente y es algo que desgraciadamente he visto cambiar. Por ejemplo, ese estado ha votado a Obama, ha elegido a Obama, por ejemplo, como presidente, pero ahora se ha vuelto bastante, bastante conservador. Por ejemplo, aquí en el estado tenemos ahora un gobernador, una gobernadora republicana, el Senado republicano, el Congreso republicano, todos los representantes que tenemos a nivel nacional son republicanos. Así que hemos visto un cambio bastante profundo en cuanto a esos lugares neutrales que se han vuelto bastante profundos en nivel político, ¿verdad? Así que es un cambio bastante reciente, pues yo creo que es resultado de lo que hemos visto en los últimos, pues ya 4 o 6 años, y se ha manifestado bastante. Y es una preocupación porque no es bueno tener, cuando los americanos se sienten siempre bastante orgullosos de tener, pues eso, un nivel, gobiernos nivelados, ¿verdad? En el que tengas, oye, tengas un partido que controla una cosa y tengas el otro partido que controla el otro, la otra, y así se nivelan, se balancen, ¿verdad? Pero parece que eso está ahora, la sociedad bastante dividida, desgraciadamente.
¿De qué vive la población de Iowa mayoritariamente? ¿De la agricultura?
Pues bastante agricultura. Hay ciudades grandes, como Des Moines, por ejemplo, donde es una de las primeras ciudades a nivel nacional en cuanto a la industria de compañías de seguros. Están ahí bastantes compañías, incluso europeas, asentadas. Pero realmente es bastante agricultura. Y cuando digo agricultura, no me refiero a que está la gente trabajando en el campo. Me refiero, por ejemplo, también a aquí se hacen tractores, se hacen todo lo que tenga que ver con cosas agrícolas se hacen aquí, ¿verdad? Entonces también tenemos industria relacionada con la agricultura. Tenemos industria alimenticia. Aquí se hacen bastantes productos alimenticios. Pero siempre Iowa como que se la ha visto como el granero de los Estados Unidos. Y si miras en todos los índices, pues ves que somos entre los primeros siempre en producción de huevos, de leche, de agricultura. Y eso tiene de vuelta el impacto de lo que habíamos hablado con los cambios de población que hemos tenido aquí, ¿verdad? Con los, por ejemplo, los latinos y los hispanos viniendo aquí a los Estados Unidos. Tiene que ver mucho con la industria de la agricultura.
¿Y es cara la vida en Iowa?
No, es baratísima. Eso es algo que quizás me mantiene aquí en vez de irme a un lugar con una playa o más cálido. Es que aquí es baratísimo todo. O sea, lo que puedes comprar aquí en cuanto a casas o coches o comida, comparado a lo que te costaría vivir en una ciudad, no tiene comparación en absoluto. Aquí una casa que compras por 140,000 euros es una casa de a lo mejor 6 dormitorios y 3 baños y un jardín enorme y o sea que no tienen comparación con lo que tienen las ciudades grandes aquí, incluso aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero también comparado con Europa. Entonces es lo que tiene aquí, es bastante barato vivir.
¿Y los salarios?
Los salarios están bastante bien. El nivel aquí de Iowa es bastante bien en comparación con todos los estados. Iowa siempre está entre los primeros en todos los índices de lugar habitable en cuanto a coste de hogar, mejores escuelas. O sea, el nivel de vida aquí es bastante, es lo que nos tiene aquí. Realmente no por el clima, te lo aseguro, sino que es por bastante el nivel de vida. Así que sí, todos los sueldos, los salarios. Siempre trabajo, incluso durante la crisis, yo me quedaba sorprendido que en todos lugares se busca gente para trabajar, se busca gente. Y eso siempre ha sido así aquí, así que tenemos esa fortuna.
Lo que trasciende es que muchos estadounidenses, sobre todo de esas regiones, son muy religiosos, además de religiosos ortodoxos, ¿no? ¿Es así de verdad?
Es súper interesante de que parece que hay una iglesia en cada barrio aquí y todas las iglesias son diferentes, ¿verdad? Está de denominaciones totalmente diferentes. Así que sí, yo creo que yo diría que a lo mejor, no sé, el 70%, el 80% de la población va a la iglesia semanalmente, o a veces incluso aquí los miércoles, por ejemplo. Los miércoles por la noche no puedo yo hacer una clase, por ejemplo, porque los miércoles por la noche también la gente va a la iglesia, los miércoles y los domingos. Así que sí, bastante, pero es una... hay una libertad de religión absoluta, en el sentido de que nadie te juzga por la religión en la que perteneces, o si no, o si no vas a la iglesia, tampoco es un totalmente un concepto totalmente diferente al que tenemos ahí en Canarias o en Europa, quizá, ¿verdad? No diciendo que no seamos abiertos a las religiones, pero es totalmente otro mundo aquí en cuanto se encuentra la religión.
¿Y queda algo de los indios que vivían antes en Iowa?
Mira, queda mucho, sobre todo los nombres de los lugares como donde yo vivo y incluso el nombre de Iowa, ¿verdad? Lo que sí existe, y eso sí me gusta verlo, ha sido cada vez más reconocimiento del exterminio que se llevó aquí en los Estados Unidos y también incluso aquí en Iowa con los indios que ahora se le llaman nativos americanos, ¿verdad? Es cada vez más reconocimiento, cada vez lo oigo en más sitios, no solo aquí, ahora que fue el estado esta semana pasada también lo oí. Parece que hay cada vez una más realización de que lo que nos enseñaban en los libros de historia quizás no era la historia que realmente pasó, era una historia quizás mirada con unos lentes quizás un poco rosa, ¿verdad? Y entonces eso sí yo veo que cada vez hay más reconocimiento a lo que realmente pasó y un respeto por los que estaban aquí antes que nosotros.
Pero quedan indios.
Hay una reserva aquí al norte de donde yo estoy, una reserva india, Meswaki se llaman. Y existen todavía y están protegidos. Hay un ministerio en los Estados Unidos, el Ministerio de Asuntos Nativo Americanos se llaman, y están bastante protegidos, tienen una protección totalmente con el Estado federal, sobre todo.
Y en un estado como el de Iowa, que está dirigido ahora por republicanos, pero tiene muchos servicios públicos, porque la sensación es que los republicanos no quieren tener servicios públicos y los demócratas sí, ¿no? Eso a grandes rasgos, ¿no?
Correcto, es decir, básicamente los partidos, esos dos partidos políticos siempre han sido en ese sentido de que el Partido Demócrata siempre aboga más por una sociedad más, quizá más igualitaria en cuanto a impuestos, ¿verdad? Y servicios, mientras que los republicanos siempre han solido ser de pues, rebajar los impuestos lo más posible, incluso a la industria, a las compañías, a nivel personal, y menos mano del gobierno y ahí lo vemos con lo que ha pasado, por ejemplo, con las armas, ¿verdad? Menos mano en tu vida personal, al menos de que se trate de cosas morales, ¿verdad? Entonces es diferente. Pero es verdad, sigue siendo hoy bastante, sigue siendo real a eso. Algo que sí he notado en cuanto a la política es que antes el Partido Demócrata era el Partido de los Trabajadores, ¿verdad? Y sin embargo Trump logró, y para mí lo que él ha conseguido es fenomenal, en el sentido que logró que el Partido Republicano fuera, en vez del Partido de los Ricos, el Partido de los Trabajadores. Entonces como que logró robarle esa identidad a un partido al otro, ¿verdad? Que es algo interesantísimo, que tuvo unas consecuencias que ahí vimos, ¿verdad?
¿Y cómo se está viviendo el problema del COVID-19?
Pues eso ha sido una experiencia totalmente diferente a la que han vivido ustedes. Ahí en Canarias, aunque la he estado viendo desde lejos y desgraciadamente no he tenido la oportunidad de ir todavía a ver a mi familia, pero fue bastante corta en el sentido de que aquí ya en verano estaba, bueno, a principios de verano estaba ya todo abierto como si nada. Entonces tuvo obviamente sus impactos, ¿verdad? Eso tuvo un impacto fuerte, pero aquí se le dio prioridad a la economía, así que estuvimos cerrados realmente bastante poco tiempo. La suerte quizás que tenemos, el privilegio, en el sentido de la palabra privilegio, tiene un profundo significado, ¿verdad? De que tenemos ahora la vacuna abierta a todo el mundo. Así que de 16 años para arriba cualquier persona ya puede vacunarse. Yo ya he recibido mi primera vacuna, mientras que yo sé que ahí, por ejemplo, Canarias todavía no es la realidad, ¿verdad? Entonces me ha hecho mucho eso pensar sobre la diferencia entre un país y otro, lo que es tener y lo que no tener tanto, ¿verdad? Pero bueno, está Quito abierto, la economía americana parece que es imbatible, en el sentido de que está todo lleno, está todo el mundo viajando, todo el mundo va a un sitio y está lleno, o sea que... pero los números siguen ahí persistentes.
Pero sigue la pandemia, es decir...
Sigue la pandemia, sí.
Sigue muriendo la gente, ¿no? Sigue muriendo la gente.
Sigue muriendo, han bajado. Yo creo que no nos ha llegado la, o quizás no llegue, quién sabe, ¿verdad? Esa ola que han tenido ustedes ahí ahora, no sé si por qué número vamos ya, quizás la cuarta, ¿verdad?
Por la cuarta.
Sí, por la cuarta. Yo creo que no nos ha llegado aquí, o quién sabe, quizás como ya aquí el 40% de la población ya está vacunada, o casi el 40% de la población ya está vacunada. Entonces yo creo que a lo mejor incluso eso ha tenido un impacto en esa cuarta ola, o quizás no nos ha llegado todavía y no nos enteramos, así que falta por ver todavía mucho, ¿verdad? Pero en cuanto, por ejemplo, aquí no hay obligación de llevar la máscara ni en cualquier protección, o sea, en ningún lugar, en absoluto. Entonces, lo único fue en el avión que te la hacen poner y obligatorio, pero fuera del avión, en ningún sitio es obligatorio ponértela, no hay restricciones en cuanto al número de personas en el local o en el restaurante, no hay restricciones en absoluto en ningún lado.
Pero, perdóname que pregunte o insista, pero ¿quiere decir que ya no tienen el COVID ahí?
Oh, no, lo hay, o sea, todavía existe, pero ahí vemos una vez más ese pensamiento americano de que tú no eres quien para decirme a mí lo que yo tengo que hacer con mi vida. Si me quiero morir, pues ya me muero, ¿verdad? Ese pensamiento americano que no me digas tú lo que yo tengo que hacer. Yo elijo lo que sea mejor para mi familia. Una cosa interesantísima que yo no sabía hasta hace poco es que aquí no hay obligación de que pongas a los niños en el colegio. No hay obligación ninguna. Tuve un padre que me llamó y dice, oye, que estoy divorciado y mi exmujer no quiere poner a los niños en el colegio. Oye, pues déjame, a ver, llama este número y tal. Llamó, no hay obligación ninguna de que pongas a tus hijos en el colegio si no quieres. O sea, que es una libertad exagerada quizá en algunos parámetros, ¿verdad?
Y me comentabas que te pusiste la vacuna, o sea, no te costó nada y fuiste, la pediste y te la pusieron.
Exacto, y lo cual no es tan positivo como suena, en el sentido de que es porque mucha gente no se la está poniendo también, ¿verdad? Entonces, correcto, sí, ningún problema, ni el DNI, ni seguro médico. Ya sabes que aquí el seguro médico es algo, siempre ha sido un problema, pero no, nada en absoluto, y me la pusieron en la farmacia sin ningún problema. Y desgraciadamente te digo que tienen bastantes citas disponibles todavía para ponerlas. Pero fuimos a una zona que, lo que nos dijeron, oye, vete a zonas que son republicanas, que son zonas conservadoras, que la gente no se las está poniendo. Y pues tengo amigos en ciudades grandes y han tenido que hacer lo mismo.
Pues, y Omar, la verdad que ha sido un placer poder hablar contigo y que nos explicara cómo funciona un poco el lugar en el que vives, ¿no? De verdad que es muy distinto a Europa y a Canarias, ¿no?
Sí, es otro mundo. Los que han estado en Estados Unidos ya pues lo saben, que es otro planeta, otro mundo, con sus cosas buenas y sus cosas malas. No es mejor, el primer día lo que yo tengo claro es que ni es mejor ni es peor que otro país en el mundo, aunque los americanos sean el mejor país del mundo. Yo lo tengo claro de que ni es mejor ni es peor, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Echo de menos Canarias todos los días, todas las mañanas, toda la familia. Y tiene aquí sus cosas buenas, obviamente, que no tienen comparación, o que nadie puede competir con ello. Entonces, no, el placer mío siempre es un placer hablar con un canario y oír lo que está pasando por ahí también.
¿Y qué te llevarías de Canarias para concluir? ¿Qué te llevarías de Canarias para?
A la gente, la gente. Sí, bueno, el clima también. La gente con el clima, ¿verdad? No, la cultura canaria es una cultura que la echo de menos comparado con aquí. Bueno, contigo, es diferente. Y quizás naciendo ahí, criándome ahí, uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo deja, ¿verdad? Entonces, cuando oigo quizás a alguien de enfermería o un amigo quejándose, digo, no, pero estás en Canarias, yo no. Y eso tiene una cultura riquísima y que ojalá siga para siempre. El clima sería lo segundo que me traería.
Pues lo dicho, Imar, muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio y que tenga mucha suerte.
Muchas gracias y un abrazo a todos.
Dentro en las entrañas, en mi razón de ser, hay mi gran cara.